Hace escasamente hora y media ha ofrecido rueda de prensa. El equipo se va a entrenar en 40 minutos en la Ciudad Deportiva del Sevilla a partir de las 4 de la tarde. A esa hora, Unai Emery va a comprobar si Llorente y Vitolo están en condiciones de disputar el partido. Pero el punto central del día ha estado en esa rueda de prensa de Unai Emery, que ha hablado si hay problemas de vestuario, de crisis, de las críticas a su trabajo, del Barça, de Llorente y de Vitolo. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Buenas tardes.
¿Qué tal te has encontrado hoy a Unai Emery, el hombre sobre el que empiezan a girar y a centrarse un montón de miradas por este mal arranque de temporada?
Yo creo que ha tirado de tópicos, ¿no? Ha tirado por el canal del medio, hasta todo se le puede decir y se le puede pedir hoy a Unai Emery que sea sincero, porque sería quizás dinamitar una situación que ya de por sí está peligrosa. Vamos a escuchar en un bloque la rueda de prensa de Unai Emery, que realmente no ha dejado ningún titular, pero es interesante porque ha hablado de la actitud del equipo y de los jugadores. No quiere excusas de cara al partido de mañana. Se le ha preguntado por las críticas que está recibiendo y si se siente cuestionado. Y ojo, porque también ha hablado Unai Emery de ese run-run que hay en la calle acerca de que en el vestuario hay mal ambiente y mal rollo. Ha sacado el capote y con habilidad ha ido saliendo de una y otra pregunta, pero creo que es interesante lo que ha dicho Unai Emery por las conclusiones que podemos sacar.
Enseguida preguntamos también a Pepe Prieto, que ha estado en muchos vestuarios, si tiene que ver esto con el mal momento del Sevilla. Historias cada día parece que te cuentan una. En esto de los vestuarios, tengan por seguro que los vestuarios son más o menos casi todos iguales. Cuando ganan te parecen, o a simple vista parece que todo es fabuloso, es genial que los franceses vayan por un lado, los españoles vayan por otro,
que son
magníficas, pero esto al final se trata y se resume simplemente que este equipo está desactivado y no gana partidos, simple y llanamente, no gana partidos. A partir de ahí se puede hablar de temas que creo que pueden llegar a ser menores en algún momento dado, porque aquí lo que necesita el Sevilla es encontrar la mejor versión de Unai Emery, la mejor versión de Unai Emery y las mejores versiones de los futbolistas que ya estaban y los nuevos que han venido. Mañana hay una nueva oportunidad ante el Barça. Parece difícil, pero atención, porque el Barça viene con bajas sensibles. Fundamentalmente no viene Messi, no viene Iniesta, y creo que esos son dos futbolistas de enorme peso, aunque evidentemente van a estar otros como Neymar, Luis Suárez o el propio Rakitic. Pero es evidente que mejor un Barça sin Messi y sin Iniesta, que es el que se va a encontrar mañana el Sevilla, insisto, pendiente de Vitolo y Llorente. A las 4 de la tarde comienza el entrenamiento del Sevilla. A las 3 y media va a ofrecer lista de convocados Luis Enrique. Se espera la vuelta de Bravo en el Barcelona, el portero chileno, y también va a comparecer, va a ofrecer la lista y va a comparecer el técnico del Barcelona antes de que el equipo se entrene a partir de las 4 y media de la tarde. En unos minutos también estamos en Barcelona con Manolo Oliveros para que nos ofrezca esa lista de convocados que está a punto de caer del Barça y también que nos resuma algo de lo que ha comentado el propio Luis Enrique. Enseguida estamos con la rueda de prensa de Unai Emery. Nos la desglosa y analiza Víctor Fernández y le preguntamos a nuestro comentarista, a Pepe Prieto. Pero antes, el domingo hay otro partido también importante para el Betis, 12 de la mañana ante el Rayo Vallecano. Atención, porque todas las miradas se centran en Joaquín, si va a llegar o no a tiempo al partido. No está descartado, pero reconoce Pepe Mel, lo ha reconocido esta mañana en la rueda de prensa previa, que está difícil la participación de Joaquín.
Yo creo que está claro que él nos ha dado un plus de calidad y cosas que buscábamos. Joaquín es un jugador de desborde, encima ya tacho gol, dio la asistencia del gol de la Real Sociedad, luego es un jugador que interviene en todas las cosas positivas en el plano ofensivo, ¿no? Así que si él no puede estar, pues obviamente será una baja sensible para nosotros, pero creo que no, ni debemos de quejarnos, ni debemos de mirar en los que no estén, sino si no está él, saldrá otro. Lo importante es que él se recupere pronto, pero vamos, no le damos por perdido, vamos a esperar a mañana.
No le da por perdido, vamos a ver cómo está el tobillo de Joaquín mañana, y a partir de ahí Pepe Mel decidirá si juega o no el partido de el domingo. Ahora viene un parón, tampoco es cuestión de forzar demasiado ese tobillo, pero da la impresión que si más o menos está para aguantar un rato, posiblemente Joaquín sí esté en la convocatoria. Tiene también problemas en el cuello, Bolswinkel, el holandés, que también ha reconocido Pepe Mel que es duda. Y luego, en nuestro tiempo de opinión, vamos a preguntar por el asunto Dani Ceballos. Vamos a darle la última hora a esta hora de lo que se cuece en torno al asunto de Dani Ceballos. Ya saben que el Betis y el nuevo Consejo de Administración se ha puesto como primer objetivo, tras tomar el cargo el lunes, intentar cerrar una renovación complicadísima, que es la de Dani Ceballos. Con ese contrato que ya le puso encima de la mesa de 5 temporadas, cláusula la misma, la que ya tiene, de 12 millones de euros. Un contrato que sería, como ya saben, contrato creciente. Esto es lo que dice el Betis. Y se asegura también, desde fuentes cercanas al Betis, que se va a aprovechar el viaje a Madrid, donde va a estar el presidente Juan Carlos Ollero o el director deportivo Eduardo Maciá, para tener un encuentro con la agencia de representación, con Bahía, y volver a sentarse a negociar. Pues bien, a esta hora de la tarde, las 3:28, Bahía no tiene todavía llamada alguna del Betis. Así que no parece que sea algo inminente de mañana o pasado, y sí a lo mejor de la próxima semana, donde el Betis va a intentar tomar las riendas de este asunto. Luego, por cierto, escuchamos a Pepe Mel, porque le han preguntado a Pepe Mel si ha recibido alguna consigna del club con el asunto de Dani Ceballos. Luego lo vamos a escuchar y vamos a preguntar a nuestros contertulios qué harían en esta situación con Dani Ceballos, con las cartas tan marcadas y la desventaja clara que tiene el club en todo este asunto. Son las 3:28. En 30 segundos de reloj estamos ya escuchando a Unai Emery.
En tus concesionarios Piaggio en Sevilla encontrarás el Piaggio MP3, el scooter que puedes conducir con tu carné de coche hasta una cilindrada de 500 centímetros cúbicos. Puede ser tuya desde 174 euros al mes. Ven a verla a distribuidora Torneo en calle Torneo 78 y a Castro Jarana en calle Metalurgia 9, polígono Calonge. Piaggio MP3, el primer scooter con tres ruedas, el primero en evolucionar.
¿Harto de encontrar siempre una excusa para no cuidarte?
El Club Antares, con más servicios, es tu centro de deporte, salud y bienestar.
Fitness, clases colectivas, piscinas de nado y terapéutica, paddle indoor. Relájate en nuestros 200 metros cuadrados de spa y prueba lo último en electroestimulación. Y todo con una completa oferta gastronómica y social.
Club Antares, en el porvenir. Visítanos. club-medioantares.com.
Y desde 54 euros al mes.
¿No estás cansado de ver las cosas del mismo modo? El mundo tiene mucho que ofrecerte y Mercedes-Benz te lo trae a Sevilla para que experimentes la verdadera sensación de libertad. Nuevos SUVs de Mercedes-Benz, GLC y GLE, lo mejor en cada terreno. Concesur y Ferrial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
Está por ahí ya Pepe Prieto, comentarista de Tiempo de Juego y de Deportes COPE Sevilla. Hola Prieto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuántos malos rollos has vivido tú en vestuarios?
Pues unos cuantos, pero eso. Siempre salen cuando pierde el equipo, pero nunca cuando gana, pero los hay igual, ¿eh? Se trata de la convivencia, sí, de 25 personas dentro de un grupo, con sus egos y sus circunstancias, pero que al final no tiene nada que ver.
Yo estoy muy en esa línea. A mí es que me parece que todas estas fábulas que se están contando y malos rollos, que si ha tenido algún problema inmóvil, que si los franceses van por un lado, que si otro. Yo es que llevamos, Víctor, siguiendo al Sevilla, bueno, casi tantos años como tenemos, ¿no? En viajes, en concentraciones y
sí,
demás.
Sí, pero yo he visto muchas cosas, ¿eh?
Se vende todo, pero los resultados son los resultados, ¿no? Digo que es que esto de los malos vestuarios, vemos al final que los franceses van por un lado, que otros van por otro, y que en realidad
son los resultados.
Los buenos equipos suelen perder poco.
Sí, los buenos equipos
ganan, ¿no? Partidos, ¿no? No es la actual circunstancia del Sevilla, ¿no?
Eso es evidente, que al final todo lo que manda son los resultados, pero precisamente por lo que tú me comentas, Oliva, que hemos visto de todo, yo he visto mascadas voladoras, hemos visto de todo. Mira cómo el bicho se ríe.
El equipo salía el domingo y ganaba o perdía, pero...
Yo he visto cogiditas por el cuello, yo he visto a daneses volando, eso lo he visto yo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que a mí no me digan, no, es fenomenal, no, que es que eso lo he visto yo, vamos.
Pero
he visto mascadas en camillas.
Yo lo único que digo es que si eso no ocurre todos los años, que venga alguien y lo vea. O sea,
no,
es difícil que no haya algún momento fricciones en los vestuarios. Pero normalmente, para eso necesita a lo mejor una plantilla de tener gente con liderazgo dentro de ese vestuario para cerrar esas grietas. Bueno, ¿tú crees que eso, ya te lo pregunto directamente, tú crees que realmente, Prieto, el problema del Sevilla es un problema de vestuario, un problema futbolístico, y que el entrenador no está orientado y que los fichajes no acaban de estar al nivel?
Para nada es un problema de vestuario. para nada.
A mí me parece que no lo es, que se está engordando mucho este asunto.
Que no. El funcionamiento de un grupo se sustenta en que crean en que lo que están haciendo está después de su trabajo viene un éxito. Cuando empiezas a sufrir derrotas, tu credibilidad y la del grupo va disminuyendo y el Sevilla ha empezado muy mal la temporada. Eso genera una duda en todo el mundo que seas menor equipo. Y entonces aparecen más problemas de los que aparecen normalmente, que si este me mira mal, que si este no me mira mal, pero esto al final es una relación de grupo que al final no influye tanto en el juego como que tengan los mejores jugadores preparados para competir, y prueba de ello se demuestra en que llevan 2 años ganando copas de Europa, Europa League, y había los mismos malos rollos que había ahora. Que hay ahora, exactamente iguales, ni uno más ni uno menos.
Vamos a resumir, que lo escuche también Pepe Prieto, a ver qué le suena, a qué le suenan los argumentos de Unai Emery, porque hoy la rueda de prensa ha sido interesante, le han caído, entre otras cosas, 3-4 preguntas sí. De vestuario, las críticas en torno a él. ¿Con qué te quedas de lo que ha dicho el entrenador?
Si te parece, Oliva, solvento la rueda de prensa de una atacada, porque perfecto. Para tener una visión general de una rueda de prensa larga, en la que el entrenador ha ido entrando y saliendo como ha podido. Por ejemplo, me quedo con 4 asuntos. Primero, que dice Unai Emery que el equipo quiere salir y ve a los jugadores con ganas de escapar de esta crisis.
Que el equipo quiere y el equipo está. Y mañana en el Sánchez Pizjuán pues es el escenario ideal para manifestar esas motivaciones, esas ilusiones, esos retos.
Que no quiere ningún tipo de excusas y que no se lamenta de que en esta situación tan complicada sea el rival el Barcelona.
Y en base a ello nos centramos en nuestra fortaleza, analizando al rival y sabiendo que es un gran rival, como este caso el Barcelona, analizándolos nosotros. Entonces mañana es el día perfecto para enfrentarnos al Barcelona.
Y ojo a estos dos asuntos. Primero, ¿qué le parecen las críticas que está recibiendo y si se empieza a sentir de nuevo cuestionado?
No tengo tiempo y me equivocaría si estoy pensando cuando las cosas van bien, qué es lo que se dice de mí, y cuando las cosas van mal, qué es lo que se dice de mí. Lo que voy a buscar es, mediante el trabajo, encontrar las soluciones. En el momento que van bien, seguir encontrando soluciones para seguir estando así, y cuando las cosas, los resultados no acompañan, trabajar para buscar las soluciones para que cambien los resultados. Eso es.
Vamos, que entiende Unai Emery que estas son las reglas del juego y que la crítica viene acompañada del resultado positivo o negativo. Y he dejado para el final, Oliva Prieto, atención a esto, a un fragmento un poquito más extenso, cuando le preguntan directamente al entrenador sobre ese run que existe en la calle acerca y en la prensa acerca del mal ambiente en el vestuario.
Y la convivencia en el grupo, yo toda la noticia que tengo es que es de buena a muy buena. Entonces no sé por qué me hacían la pregunta. Yo creo que el grupo está bien, el grupo está trabajando unido y el grupo a mí lo que me manifiesta es las ganas de y la responsabilidad que tienen y tenemos.
Porque se habla de que el vestuario es un polvorín, que hay jugadores que no entran en la dinámica de trabajo, que están demasiado ausentes, algo que está en la calle.
No es así, no es correcto, no sabía por qué le preguntabas, pero el grupo está bien y el grupo en el trabajo diario y la convivencia diaria, la verdad que solamente vemos otra vez que se está haciendo un grupo fuerte, necesitamos acierto.
Esto es lo más interesante de la rueda de prensa de esta mañana y como podéis haber escuchado, ha entrado y salido y ha echado balones fuera sobre los dos temas principales, el asunto este que estáis hablando del vestuario, del ambiente o no ambiente y acerca de las críticas que evidentemente ya sobrevuelan su cabeza.
Escuchando a Unai Emery, ¿cómo ves al entrenador? Yo comentaba ayer que al entrenador lo veo un pelín tocado, no sé si con la energía suficiente como para volver a levantar al Sevilla. ¿A ti qué te ha parecido su discurso y cómo lo ves, Prieto?
Bueno, yo a él lo veo tocado, me pasa igual que a vosotros, lo veo tocado y y sus comportamientos, sus conductas nos llevan a una lectura de que está nervioso, porque está haciendo demasiadas variaciones, cosa que no hace habitualmente. Él ha tenido durante estos años momentos muy complicados. El primer año tuvo momentos muy complicados en el que el equipo no funcionaba y había, yo me di cuenta, y no, lo hablamos en muchas circunstancias, que había una... El equipo creía en él, la plantilla creía en él. Yo recuerdo a Facio, a Carrizo, espolear al grupo y cada victoria animarse y abrazarse, porque en ese momento en el que él estaba tocado, la plantilla respondió. El año pasado pasó exactamente igual, porque había dos o tres jugadores en el equipo que tiraban mucho de ese equipo. Hablo de Carrizo, hablo del central argentino.
Sí, Pareja.
De Nico Pareja, exactamente igual. Yo ahora lo que sí veo es que ese líder dentro del equipo no lo tiene dentro del equipo. No lo tiene porque no lo tiene, porque están fuera. Uh-huh. Y está teniendo unos problemas atrás que le están lastrando mucho, porque al final él tiene miedo de quitar los dos del medio, porque en el centro de la defensa le hace muchísimo daño. Tiene miedo de destaparse arriba porque le hacen mucho daño atrás, y como no tiene seguridad,
tiene el equipo como encogido, ¿no?
Exacto.
Por tanto, temores atrás.
No tiene seguridad de que puede atacar, porque cada vez que se destapa le pegan un porrazo, pues entonces no tiene confianza, y esos nervios lo está transmitiendo a la plantilla. Entonces lo veo tocado. Uh-huh. Ahora, a mí lo que me gustaría es que la plantilla diera un paso adelante y yo viera ese compromiso que han tenido otros años con respecto a estar con el entrenador.
Uh-huh. En el club, la mayor preocupación que hay ahora mismo en el club es recuperar, hombre, la mejor versión de Unai Emery.
Pues yo creo
porque
que...
consideran, y bueno, y también que los jugadores, sí, claro, y los fichajes,
la piedra filosofal,
claro. Y que jugadores que han venido, evidentemente, empiecen a sumar y aportar cosas, pero que la gran preocupación es volver a conectar al entrenador, a Unai Emery, porque digo esto por zanjar rápidamente y claro, te escucho, Prieto, asuntos de vestuario y por no darle más vuelta. Cuando hemos dicho, es que hay problemas todos los años y se repiten, y ha dicho Prieto, un hombre de vestuario toda la vida, todos los años suele haber problemas de vestuario. No me digan que el año pasado no había algún que otro conato de incendio.
Lo ha dicho,
de Deulofeu estaba claro, medio apartado, dicho, no jugaba nada. Yago Aspas tuvo algún que otro aspaviento con él en un partido. Reyes, en un partido que calentó ante el Español, también se les giró y le formó una media bronca dentro del vestuario. Este tipo de situaciones, dice, eso es, crean mal ambiente. Hombre, pueden crear mal ambiente, pero que eso tenga una incidencia tan directa en el fútbol, no la tiene. No la tiene, por eso digo que cada año
la gente tiene que
ocurren cosas en los vestuarios, claro que ocurren cosas.
La gente tiene,
y el año pasado acabó la temporada con un título, vamos, y ganaba siempre el equipo.
Lo ha dicho antes Víctor, y yo puedo hablar de la experiencia después de 14 años profesional y 8 o 9 como capitán. Yo como capitán, en determinados momentos, y lo ha dicho Víctor, yo he tenido que coger un compañero del pecho delante de...
Pues yo no quería decir, ¿no?
Yo le he tenido que coger delante del pecho y decir, oye, esto que estás haciendo no está bien. Uh-huh. Y como yo antes lo he visto hacer a compañeros míos, como capitán, con otros compañeros. Y eso no significa que haya un mal ambiente en el grupo, sino que hay momentos en que hay que decirse las cosas a la cara. Y pasa todos los días. Uh-huh. Bien es cierto, con respecto a lo de si el club está preocupado por activar a Unai, el club tiene que estar pensando en recuperar a los tres centrales que necesita.
Bueno, eso es muy importante, necesita, esa es la segunda parte también, ¿no?
Y a partir de que recuperen los tres centrales, entonces empezaremos a hablar de que Unai podrá hacer determinadas cosas. Unai lo que tiene es miedo a perder porque el equipo se le va.
Ese atenuante que tú explicas es importante y juega en favor del entrenador. Es decir, no es lo mismo tener al menos a uno de tus tres principales centrales, Carrizo, Ramí o Pareja, a no tener ninguno, tener a Andreoli, que acaba de llegar, y a Colo, que sigue siendo un jugador excesivamente verde para la alta competición. Eso, evidentemente, es un atenuante. Por eso en el Sevilla piensa que una vez que llegue el parón, se recuperen a determinados jugadores, ahí sí que el equipo tendrá que empezar a elevar el nivel y tendrá que empezar a ganar el partido, porque si no se le va a poner la temporada muy cuesta arriba a Pepe.
Claro, y además que todos ahora mismo los que vemos al Sevilla constantemente, que lo estamos analizando día tras día, nosotros si hacemos una alineación ahora mismo, la variación sería meter los dos centrales, quitar a Ensonsi, que no está a un nivel adecuado, meter a Banega, meter a Crondelli ahí, y las dos bandas variarlas, y arriba que haya variación de los delanteros. Ese equipo le gana a cualquiera, pero si cada vez que te rematan es un gol, si el medio centro que ha venido para sustituir a Envía ni siquiera le llega a Envía a la mitad, y fíjate que nosotros hemos hablado, ni siquiera le pone la mitad de lo que le pone Envía, que luego Banega no está en el campo, que las bandas, pues, es que son demasiadas cosas que están sucediendo y que el entrenador está intentando poner soluciones, pero las soluciones que está poniendo no van, el equipo no va ahora mismo. Uh-huh. Que si la paciencia es una solución, yo creo que también el entrenador puede dar alguna solución al equipo, ¿eh?
De inmediato, por ejemplo, para mañana ante el Barça, ¿tú le das al Sevilla alguna opción? ¿Crees que el entrenador con lo que tiene posiblemente pueda recuperar a Vitolo y a Llorente, Víctor?
Sí, Vitolo más que Llorente, pero yo creo que los dos van a entrar en la convocatoria mañana.
¿Tú le das alguna opción?
Sí.
¿Y qué puede hacer el entrenador mañana, por ejemplo, para meterle mano al Barça?
Hombre, yo creo que lo principal es que deje de ser un equipo timorato y que presione arriba al Barcelona.
Claro. No, que compita.
Que veamos un equipo competitivo, y luego, si hay algún momento en el que se le puede ganar al Barcelona, es un momento en el que Messi no está en el campo, porque hemos visto
100
partidos del Barça. Claro. En lo que cuando el partido está atascado, el pequeñito coge el balón y te gana el partido.
Mira, yo siempre cuento muy rápido la misma anécdota. En la previa de la semifinal de la Europa League entre la Fiorentina, bueno, desde hace tiempo tengo relación con el hijo de Marcos Alonso, ¿no? Y estuve charlando en la banda con él, Pedro, y me decía Marquito, dice, esto está muy complicado porque a esta gente hay que matarlos para ganarle. Dicen, si le metes un gol, dos, tres, cuatro, cinco, los que sea, pero tienes que coger una pistola y matarlos porque se levantan. Eso el Sevilla de este año no lo tiene.
No lo tiene.
Y el año pasado lo tenía, y el anterior lo tenía, y este año no lo tiene. Y creo que es la base de todo.
Ahí es lo que yo decía, que hay determinados jugadores que tienen alma. Alma, y esa alma la transmite al equipo. Alma, ¿quién la tiene? Los dos centrales titulares o los tres centrales titulares, porque Rami también tiene alma. La tiene Krychowia, la tiene en determinados momentos algún jugador más, pero esas son la estructura del equipo. Y esa gente son las que le transmite a los demás, oye, venga, vamos, esto por aquí, esto por ahí. Y ahora mismo no la tiene. Krychowia es un
hay una falta de feeling, de comunicación, ¿no?
Claro,
ese equipo es desconectado, ¿no?
No es el mismo equipo, sí. y ahora mismo hay que recuperar sensaciones. Yo no estoy de acuerdo con el entrenador el otro día cuando dice que habían dado un paso defensivo el día de Turín. El paso sería un paso defensivo, sería hacia atrás. Yo vi la versión más floja del Sevilla de los últimos tiempos.
Sin duda. Voy cerrando contigo, Prieto. Me decía esta mañana Víctor Fernández, cuidado, ya en su momento en verano explicó y avanzó aquí en la cadena COPE que Víctor Valdés había sido ofrecido al Sevilla. Víctor Valdés sigue sin tener equipo. A ver qué tal evoluciona la portería de aquí al mes de diciembre.
Os digo una también.
Sí.
Mira, hace dos temporadas, ahora que estamos con los centrales.
Sí.
Dos temporadas y media, hay un señor que es campeón del mundo que jugó en el Sevilla, que se llama Carlos Marchena.
Sí.
Y cuando sale del Villarreal, se reúne con el club y les dice que quiere jugar en el Sevilla.
Sí.
Que quiere jugar en el Sevilla y que el precio le pongan ellos lo que va a cobrar. Que le da igual lo que cobra, que quiere jugar en el Sevilla. Y el club le dice que no.
Ahora
hablamos de centrales.
Ahora hablamos. No, yo me voy a concretamente al asunto de la portería. Asunto de Víctor Valdés. Víctor, es un asunto que los agentes siguen ofreciéndolo. Y yo no sé si el Sevilla puede contemplar algo de aquí a diciembre.
Vamos a ver, lo que está muy claro es que el Sevilla tiene a día de hoy un problema en la portería.
Tapar un error,
Sergio Rico ha vuelto a ser llamado por Vicente del Bosque esta mañana.
Sí, pero bueno, eso no tiene nada que ver porque...
lo apunto como información.
Las decisiones del entrenador, del seleccionador Vicente del Bosque se acercan más a las bromas, ¿no?, últimamente que a la seriedad. pero en el tema de la portería, vamos a ver... todos nos hemos vuelto locos, todos menos Emery y Monchi, o Emery y Monchi han cometido un error, ¿no? No hay más opciones. Beto está fuera y el arranque de temporada de Beto ha sido para verlo, y Sergio Rico, creo que Emery lo ha hecho peor.
Sí.
Le ha creado
un problema de inseguridad añadido.
La situación no la han podido manejar peor. Claro.
En vez de reforzar a Sergio Rico, tu portero, acaba de levantar un título y hacerlo titular desde el primer día, le ha creado un problema de inseguridad.
Y el otro día en Turín, tú estabas allí, pero yo lo vi aquí con una pantalla que nos han preparado magnífico aquí en el estudio. Primeros planos, querido Oliva y Prieto, los primeros planos de Sergio Rico es de una persona descompuesta, absolutamente descompuesta. Entonces, como vuelva a meter una cantada en breve, el Sevilla va a tener que arreglar eso, porque lo de la portería es el centrocampista se tapa, el delantero tal, pero lo de la portería es algo que provoca incendio en la grada.
Además, si te tiran más
que
el año pasado.
Ya te tiran desde todos lados. La Juve tiraba desde el córner contrario.
Y estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que pasa es que además de todo ello, yo tengo que decir una cosa más. Nosotros el año pasado, cuando hubo la renovación de Beto y todo iba muy bien, en esta casa, los tres que estamos aquí, Hablamos de que no estábamos para nada de acuerdo con el tipo de renovación, no porque Beto fuera más o fuera menos tal, sino porque no era el perfil de portero que en ese momento necesitaba el Sevilla, y el Sevilla apostó por Beto, le renovó, y no es que le haya renovado, sí, es que le ha dado la titularidad al principio de temporada. ¿Qué ha generado en eso? Dudas en el portero que terminó tan magníficamente, y que vemos que además los deportistas son emociones, son sensaciones. Iker Casillas, después de Mourinho, nunca ha vuelto a ser Iker Casillas. Y eso es así, no lo podemos discutir. Y Sergio Rico, cuando tú crees que lo puedes parar todo, lo paras todo. Si tú crees que todo va a entrar, te entra todo. Y esa duda se le han generado al chaval. Y ahora mismo es inferior al portero que vimos la temporada pasada.
Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Gracias, Prieto. Mañana te escucho en Tiempo de Juego, desde las 4, amigos, con el Sevilla-Barça. Aventurarte un equipo imposible, ¿no, Víctor? Pendiente todavía de Vitolo, Llorente.
De verdad, es que ya cuando te llaman los compañeros para preguntarte, pues yo ya me rindo. O sea, me rindo. Yo ya he visto jugar al Sevilla con banda, sin banda, con Llorente, con Cristóforo, con cuatro centrocampistas, con tres bandas, con ocho porteros. Es que ya no lo sé. Estoy muy confundido. Yo creo que va a jugar Crichovia y Enzonzi, creo que va a entrar Iborra, creo que va a entrar Vitolo, y después o Reyes o Crondelli. Creo que habrá que volver a intentar tocar un poco la pelota con Reyes, ¿no? Tampoco el rendimiento de Crondelli está siendo extraordinario, le va a meter un poco fuerza con esos tres pivotes, y arriba tengo una duda, Llorente o Gamero. Yo creo que va a jugar con Gamero. Creo que Llorente ahora mismo está fuera, está justito con el tema de la lesión, y posiblemente Gameiro es de lo más decente que hay en este Sevilla cuando el equipo va para arriba, ¿no?
Y el Barça sin Messi e Iniesta. Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cómo recompone el Barça sin estas dos figuras, sobre todo la ausencia de Messi? Parece que va a volver Bravo, posiblemente a la portería. ¿Cómo va a cubrir esta ausencia Luis Enrique, que está compareciendo a esta hora de la tarde en Barcelona?
Sí, hace unos 10 minutos más o menos que ha comenzado la rueda de prensa, y todavía no ha dado la lista oficial de jugadores convocados que saldrán a partir de las 7:30 de la tarde. Sí que ha dicho que está muy bien Claudio Bravo, que médicamente está bien. Consecuentemente da la impresión de que a partir de ahí, después del entrenamiento, cuando faciliten la lista oficial de convocados, estará Claudio Bravo. Por lo tanto, será una de las novedades la vuelta, porque además es un partido de liga y lo venía haciendo últimamente el chileno. Va a jugar Claudio Bravo y el resto recomponer un poco. El otro día ya sin Messi, y ahora además sin Messi, sin Iniesta, ¿no? A partir de ahí yo creo que hay lo que hay, no hay mucho más. Es decir, en el banquillo habrá gente más o menos de los no habituales, pero puede componer un buen once. Como por ejemplo, con Claudio Bravo, Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Sergi Roberto, no está mal, Luis Suárez, Neymar, y después Munir o Sandro. Es decir, que yo creo que, hombre, los que estén en el banquillo no serán tan buenos. Estará Bartra, no se sabe si llegará o no Adriano, que tenía problemas musculares, pero no serán de los mejores, ¿no? Pero el once inicial sí que puede ser incluso, y yo creo que en la rueda de prensa Luis Enrique hablaba de las bajas del Sevilla, de las bajas del Barça, pero tanto Emery como Luis Enrique no se han de lamentar de las bajas, porque tienen, sobre todo Luis Enrique, tiene una plantilla suficiente como para tener garantías.
Sigue sonando bien el Barça, pero siempre será más fácil ganar de un Barça sin Messi que con Leo Messi, aunque estarán Luis Suárez, Neymar, etcétera, etcétera, etcétera. Oli, te escucho mañana a las 4 en Tiempo de Juego con ese partidazo Sevilla-Barça.
Gracias, José Manuel, hasta luego.
Un abrazo. 3:49 de la tarde, analizada la rueda de prensa de Unai Emery. Recuerden, en 10 minutos comienza el entrenamiento del Sevilla, pendiente de Vitolo y de Llorente. Posteriormente dará la lista de convocados para el partido de mañana. Enseguida nos ocupamos del encuentro del domingo, 12 de la mañana en Vallecas, Rayo Betis, pendiente de Joaquín.
¿Quieres volver a sonreír? Ahora es el momento. Sin sorpresas, sin desdés. En Clínica Dental Nuevo Recaredo, implante dental completo por 795 euros. Financiación hasta 36 meses sin intereses. Nos encontramos en calle Recaredo 20 primero, 954-53-3279, o visítanos en clínicadentalnuevorecaredo.es. Clínica Dental Nuevo Recaredo. La odontología sin desdés. Solo dentistas.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma para los profesionales, donde también pueden comprar los particulares, con grandes cantidades de stock, asesoramiento profesional, las mejores marcas y precios de almacén todos los días. Abrimos a las 7:30 de la mañana en Parque Guadaira, Autovía 92, Alcalá de Guadaira. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Solo 3,8 litros cada 100 kilómetros. Chasis de aluminio y el ADN de un deportivo. El nuevo Jaguar XE llega dispuesto a rugir. desde 33.250 euros y con Navigation Premium Pack incluido. 3 años de garantía y mantenimiento. Oferta válida hasta el 31 de octubre. Consulte condiciones financieras en FCA Capital España EFC.
Venga a verlo a Classic Cars, concesionario oficial Jaguar y Land Rover en Sevilla. Avenida Fernández Murube, 14. 954-25-24-77.
En Clínica Dental Queralto, implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
En el Betis y lo deportivo, mañana hay un último entrenamiento. Ahí se va a probar Joaquín y su tobillo. No pierde la esperanza, como han escuchado al principio al propio entrenador Pepe Mel, de incluirlo en la convocatoria, y ya veremos si está en la lista de expedicionarios que mañana por la tarde va a marcharse rumbo a la capital de España, rumbo a Madrid, para jugar en la matinal del domingo ante el Rayo Vallecano. También está con molestia Wolfswinkel, el cuello, y Vargas está descartado, además de Van der Vaart, para ese encuentro del domingo. Posiblemente, más allá de que haya puntualizado el estado físico de Joaquín Pepe Mel, la rueda de prensa, su punto más interesante ha estado en la pregunta que le han realizado a Pepe Mel en torno a Dani Ceballos. Le venimos contando los planes del club respecto a Dani Ceballos. ¿Renovación o hay quien piensa en la grada, que hay quien piensa en el club, que hay que endurecer la postura y que hace y que si hace falta grada por el jugador, grada? Ayer aportábamos también el detalle que da la impresión que Mel en esa línea no va del todo. Y hoy le han preguntado en la rueda de prensa a Pepe Mel, textualmente, si ha recibido alguna consigna del club con respecto a Dani Ceballos.
No, todo lo que afecta al primer equipo, a los jugadores del primer equipo y a la plantilla del primer equipo son decisiones mías. No, yo no me meto en el trabajo de nadie, nadie se tiene que meter en el trabajo mío.
Fali Pineda, Diario del País, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Oliva, ¿qué tal?
Buscamos un punto de opinión con Fali Pineda. ¿Tú qué harías con Dani Ceballos?
Hombre, yo creo que al Betis le ha faltado, y creo que ya es tarde, un poco de mano dura. Un poco de mano dura con Dani, porque el jugador es el que tiene la sartén por el mango. Pienso, sinceramente, que tiene algo atado, algún acuerdo con otro equipo, y de esa posición ventajosa, pues la verdad es que está dominando la situación. Y al Betis se le ha escapado la posibilidad de, bueno, de tener la regla de este asunto hace mucho tiempo.
Y ahora, en estas circunstancias de clara desventaja para el club, claro, y en la que el futbolista y su agencia de representación tienen todas las ventajas, ¿harías algo?
Buena pregunta. Yo aumentaría en lo económico, no hasta los límites de la agencia de representación, que pide un auténtico dineral por Dani Ceballos, y intentaría convencer al futbolista. Con respecto a la mano dura, bueno, ya como habéis comentado, Pepe Mel parece que no está por la labor de perder a uno de sus mayores valores, pero es verdad que Pepe tiene absoluta autonomía en cuanto a la dirección del primer equipo, hasta que la dirigencia del club, claro, le dice, en este caso usted no tiene autonomía y este futbolista, por un interés estratégico de la compañía, no juega.
No veo a nadie en el club diciéndole eso a Mel, sinceramente. Víctor, tu opinión al respecto,
claro, pero
yo no veo a nadie en el club.
No, claro. Sí, ahí,
citando a Pepe Mel y comentándole a Pepe Mel, señor Mel, usted a partir de esta semana no puede contar con el señor Dani Ceballos.
Vamos a ver, era una nueva era en el Betis. Y de hecho los Ángel Haro y López Catalán, cuando han ido desfilando por los medios de comunicación previo a la Junta, dijeron que lo primero que iban a hacer era tratar el asunto de Dani Ceballos y endurecer las medidas. Eso no me lo he inventado yo, eso lo decían ellos. Y bueno, tendrán que decidir lo que sea y Pepe Mel tendrá que acatar lo que diga el club. Esta historia de que en el primer equipo mando yo, hombre,
esto es un mensaje para la gente del club, del entrenador. Si no les quedaba claro, si en algún momento se les ha podido pasar por la mente traerles este asunto de Dani Ceballos.
Ahora, si tú me preguntas a mí qué pesa más, si la opinión de Mel y la fuerza de Mel y la decisión del consejo, pesa más Mel, pero a Roma y vuelvo de rodillas. O sea, el consejo actual de administración no es capaz de enfrentarse a Pepe Mel. No es capaz. O sea, no tiene capacidad, porque Pepe Mel en ese sentido les mete 20-0 en ese manejo de
mientras gane. Claro. Va a tener siempre la postura de fuerza, como evidentemente.
Es que luego hay una segunda parte. Aquí el club lo ha hecho horrible. Llega tarde, está mal. Los dirigentes han sido un verdadero desastre. Mientras pensaban en las musarañas.
Si decíamos que el Betis entrenaba a las 3 o a las 4, decían que es hora. Que hay que ver que han dicho que entrenaba a las 4 y no a las 3. Es una falta de respeto.
Dani Ceballos andaba entrenándose con el Betis, poniéndolo en el escaparate, poniendo un domingo, otro, yendo a un campeonato de Europa para que toda Europa. Europa lo vea, y en el Betis pues estaban pensando en
el Betis pendiente de si yo decía una cosa y si Oliva decía otra.
Tan importante, ¿no?
Sí, porque luego llamaban por detrás.
Bueno, eso es lo de menos, eso es lo de menos.
Claro. Un futbolista, evidentemente, del filial con grandes opciones, un gran futbolista y que ha debutado el primer equipo, eso hay que tenerlo renovado y con una eso no se puede escapar, no puede debutar en unas condiciones en las que se puede marchar el Betis por 3 pesetas, eso hay que tenerlo atado.
Rápidamente te pido 30 segundos, Fali, para terminar con este asunto. O sea que tú entiendes ahora mismo que el entrenador no va a hacer nada y crees que es lo mejor por mojarnos. Yo creo que es un problema ahora mismo apartar a un jugador en mitad de una temporada con el equipo ganando. Eso es lo que yo pienso. Te pregunto a ti, Fali.
A ver, yo, sinceramente, yo creo que el entorno del futbolista, en este caso es la agencia de representación, no puede torear al Betis como lo está toreando. Entonces, hay que tener una postura de fuerza y hay que intentar que el entrenador la comprenda. Es decir,
o sea, que tú eres partidario de Grada, si no renueva.
Hombre, de la amenaza sí. Uh-huh. Evidentemente, porque el club tiene que contar con argumentos a la hora de negociar.
Víctor,
yo soy partidario de que el club, de una vez por todas, cosa que no ha hecho en los últimos 5 años, decida qué quiere hacer con el Betis. Que los directivos decidan qué quieren hacer.
Con el asunto Dani Ceballos, te pregunto. No, concretamente.
Con todo.
Bueno,
con todo.
Con el asunto de Dani Ceballos.
No, con todo. O sea, ellos tendrán que decidir si entienden que hasta aquí ha llegado la broma y si no. Y ellos tendrán que valorar si tienen fuerza o no. Y si les interesa poner en peligro que un jugador juegue o no. Tendrán que decidirlo ellos. Y ya está bien. O sea, que tomen una decisión.
Gracias, Fali. Un abrazo. Te leemos en el diario El País. Recta final.
Ven a SEAT CaixaMóvil, prueba y conoce el nuevo SEAT León ST y llévatelo por solo 14.500 euros. SEAT CaixaMóvil, Avenida de Extremadura, en Camas. Oferta válida para unidades limitadas sujetas a Volkswagen Finance Service y Plan PIBE 8. SEAT León ST, más espacio, más vida.
Llega a Sevilla el Gran Circo Alaska y presenta su nuevo espectáculo Reina del Hielo con Leticia Sabater y además trapecistas, tigres, elefantes gigantes, los payasos más internacionales y en directo el coche Transformer. Instalado en el recinto ferial del 2 al 25 de octubre. Precios desde 5 euros niños y 10 euros adultos. Más info en circoalaska.com.
Bueno, nos queda menos de un minuto para contarles las últimas novedades del día. ¿Por qué, Víctor?
Hombre, para ir al circo, ¿no? Con Leticia Sabater.
Ah, sí, es uno de los grandes atractivos. Sí, claro. El circo siempre trae mucho atractivo y uno de los últimos
puede
trae...
llevar a Olivita.
No está él para esas cosas ahora mismo, claro. Que me pedirá seguramente ir al circo, claro, y claro. Tendré que llevarlo, claro, a ver el espectáculo del circo, aunque mañana debuta en la liga, está muy pendiente, estamos en pendiente en casa de su debut.
Pues lleva a Escalera.
Debuta a las 4 de la tarde. Escalera está hoy en Los Toros.
A Leticia Sabater.
En las ventas, en Madrid.
Ah, magnífico.
Se ha ido a ver a Urdiales.
Pero va a saltar como un
muletillo. Eso lo sabemos, eso cualquier día puede ocurrir. Nos llaman por teléfono el maestro.
Ha saltado.
El maestro de Alcalá, oye.
A ver si va a saltar a dar ayuda a 3 pasos.
La tarde con Espósito, ahora aquí en la Copa. Adiós.